Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo, echando la tarde contigo. Hace unos minutos te hemos contado que los datos que nos ha facilitado Sanidad hablan de 76 casos nuevos, casi el doble que ayer. Hay puntos donde está rebrotando el coronavirus. Los datos de fallecidos desde el domingo 7 de marzo están congelados, que tienen narices, porque las comunidades autónomas siguen facilitando esos datos. Rebrote pequeño en España, rebrote más importante en China, donde hace unos minutos Pekín ha ordenado cerrar todas sus escuelas porque dice que este es un rebrote más contagioso que el anterior de coronavirus. Es la obstinación de los hechos frente a las interpretaciones. Los hechos siempre son obstinados. La buena noticia es que hay un fármaco barato y de fácil acceso que parece que reduce el riesgo de muerte. Se trata de la dexametasona, difícil de decir, dexametasona. Esta tarde hemos escuchado en el intervalo de pocas horas dos declaraciones del presidente del gobierno y de la ministra portavoz, la ministra María Jesús Montero, que apuntan a la posibilidad de que Sánchez esté dispuesto a llegar a acuerdos con el principal partido de la oposición, con el PP, y que Sánchez está dispuesto a alejarse de los radicalismos del acuerdo con Podemos, del acuerdo de legislatura, del pacto de gobierno. ¿Será verdad o será otro ejercicio de malabarismo de Sánchez? Porque claro, el historial es largo. Sánchez prometió reformar el Código Penal para ir contra los secesionistas y acabó pactando con ellos. Sánchez más recientemente ha aceptado que sus pactos de la Moncloa o de la Reconstrucción fueran tal como pedía el PP en el Congreso, pero al final no ha pactado la presidencia de esa comisión, se la ha dado a Patxi López, que es un árbitro que siempre pita a favor del equipo de casa. Sánchez, después de acusar en la última sesión de control al PP de querer desbancar al gobierno, suponemos que estaba sugiriendo que por medios ilícitos, hoy le ha tendido la mano al PP.
Ustedes tendrán que elegir. Ustedes pueden continuar con la bronca o, si quieren apelar a la unidad como usted parece que está apelando, pues desde luego el Gobierno de España recoge el guante y claro que sí, estamos dispuestos a hablar, a dialogar y a acordar con ustedes.
Se refería en concreto a la Comisión de Evaluación de la Pandemia. Se había propuesto una comisión mixta, lo había propuesto Maroto, el portavoz del PP en el Senado hace unos minutos, y bueno, esto es lo que ha dicho Sánchez. ¿Significa esto que puede haber acuerdo? Claro, un principio general para la vida política, para la vida empresarial, ayer lo decían los empresarios, necesitamos confianza. La confianza se construye porque piensas que la persona de la que te fías es digna de la confianza que le otorgas y porque te lo ha demostrado en el tiempo. Aquí es que tenemos lo contrario. La otra declaración que ha hecho no Sánchez, sino la portavoz del gobierno, ha sido en respuesta a un periodista, a un colega que le ha preguntado si están dispuestos a atender en el gobierno las peticiones de los empresarios, que han pedido, bueno, que no se suban impuestos, que haya seguridad jurídica, que no haya radicalismos, es decir, que no haya contrarreforma laboral. Esto es lo que ha respondido Montero.
El acuerdo programático entre Unidas Podemos es un pegamento de cohesión para este gobierno, es una hoja de ruta, pero como cualquier iniciativa política tiene que tener la capacidad de adaptación, repriorizar sobre lo priorizado.
Repriorizar sobre lo priorizado. Bueno, esta frase tan rara lo que dice es que, bueno, se pueden cambiar las cosas. ¿Va en serio el gobierno o es otro juego de espejos el que está desplegando? Recordemos el acuerdo con Podemos. Las cuestiones fundamentales en lo económico: contrarreforma laboral y impuestos para lo que podemos llamar ricos. Ya sabemos que el gobierno no está dispuesto a hacer la contrarreforma laboral, al menos de momento. Lo sabemos porque cuando llegó Sánchez al acuerdo con Bildu, ¿Os acordáis, no? Tenía mucha prisa y firmaron aquel papel que decía contrarreforma laboral. En 3 horas tuvieron que corregirlo y Sánchez puso allí contrarreforma laboral en las cosas que sean más lesivas. Y uno miraba lo que eran las cosas más lesivas y no significaba una contrarreforma laboral. Luego está lo de la subida de impuestos. Incluía el acuerdo con Podemos una subida del IRPF, 2 puntos para las rentas de más de 130.000 euros, 4 puntos por encima de 300.000 euros, subida de sociedades para que el tipo real sea del 15%, subida de impuestos para la banca y las empresas energéticas. La adaptación de la que está hablando Montero hoy tiene quizá que ver con esta cuestión. O sea, el gobierno de pronto se ha dado cuenta de varias cosas. De que tiene complicado aprobar los presupuestos, esto ya lo sabía, de que Esquerra está en periodo electoral, de que quiere seguir acercándose a Ciudadanos, de que Podemos está desgastado por la pandemia, es el partido, según la media de las encuestas, que más sufre las consecuencias de la crispación. Tuvo el 12,8% del voto y tendría el 11,7%. La tendencia es hacia la baja. Bueno, pues teniendo en cuenta probablemente todos estos factores, el gobierno lanza la idea, también para amarrarse al PNV, porque el PNV sigue siendo un partido de derechas, bueno, de que hay que repensar la política de izquierda a izquierda de la que hablaba Podemos. ¿Significa esto realmente un giro? Podemos pensar, volvemos a lo anterior, confianza. ¿Te fías de quién es digno de esa confianza? Sánchez no se ha hecho de momento digno de esa confianza porque ha dicho una cosa y la contraria. Otra cosa es que la necesidad le obligue a girar. El tiempo dirá. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que los expertos calculan que entre el 15% y el 20% de las personas que han pasado el COVID-19 desarrollarán algún tipo de secuela. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Las secuelas más habituales son pasajeras, casi siempre fatiga o intolerancia al esfuerzo, pero se han observado ya otras que son menos frecuentes, pero más graves y que pueden convertirse en crónicas. Es el caso de complicaciones respiratorias, cardiovasculares y neurológicas. Estas secuelas se producen por una reacción descontrolada del sistema inmunitario. En los casos más graves se puede producir un proceso inflamatorio generalizado que lleve a un fallo multiorgánico, incluso habiendo superado la COVID-19. Médicos y enfermeros advierten de que no estamos ante una situación puntual, sino ante un problema de salud pública, por lo que piden reforzar la atención primaria para hacer un seguimiento de estos pacientes a medio y largo plazo. Las secuelas se pueden convertir en depresión, Parkinson o Alzheimer.
Y los bancos centrales de Estados Unidos y de Japón han ampliado sus programas de estímulo económico y las bolsas se han disparado. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, tanto Estados Unidos como Japón van a aumentar sus compras de bonos para evitar que las empresas viables se queden en la cuneta por falta de financiación. Hoy el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha dejado claro una vez más que va a utilizar todas las herramientas a su alcance para reactivar la economía. Todavía hay otro factor positivo para los mercados y es que la Casa Blanca está ultimando un plan de inversiones en infraestructuras por importe de $1 billón. Los inversores han agradecido también las buenas cifras de ventas al por menor y de producción industrial que se han publicado en Estados Unidos. Con estas referencias, el índice IBEX 35 ha subido un 3,2% hasta 7.495 puntos. Se han disparado todos los grandes valores, pero ha destacado la subida de un 20% de Farmamar, que ha recibido luz verde para comercializar uno de sus antitumorales en Estados Unidos.
Y en Ascot, en Reino Unido, hoy han comenzado sus famosas carreras de caballos, pero por culpa del coronavirus, ni reina, ni espectadores, ni pamelas. Por primera vez se celebran sin público y, por tanto, sin el colorido al que estamos acostumbrados y solo se pueden ver por televisión. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Isabel II está siguiendo las carreras de caballos, pero sentada en el castillo de Windsor, a 12 kilómetros del hipódromo de Ascot y, por supuesto, sin carroza. Su llegada era el momento más esperado cada año en los jardines, entre jinetes y espectadores. ingleses, que apostaban incluso por el color del traje y del sombrero elegido por la monarca para la ocasión. Es la primera vez en todo su reinado que se lo pierde, pero es también la primera vez en 250 años de historia que este evento se celebra sin público. Aunque se retransmite por televisión y se sigue apostando, en Ascot solo se verán caballos y jinetes con mascarilla. Nadie se ha gastado dinero ni creatividad en pamelas o sombreros de copa, para gran desesperación del sector, por cierto.
Y en los deportes esta noche juega el Barça en la Liga, Luis Munilla.
Sí, continúa la jornada 29 en Primera División, Pilar. Hoy hay tiempo de juego desde las 7 y media en COPE, porque a esa hora comienzan dos partidos, el Getafe Español y el Villarreal Mallorca. Y luego a las 10, el regreso del fútbol al Camp Nou con el Fútbol Club Barcelona Leganés, Elena Condis.
Más de tres meses después, el Camp Nou abre las puertas. Un Barça con rotaciones, sin Alba por sanción, pero con Lenglet limpio de tarjetas, recibe al colista, el Leganés, que llega mermado al no poder contar ni con su máximo goleador Oscar ni con Siobas, ambos sancionados. El Camp Nou rendirá homenaje a las víctimas de la pandemia con un concierto virtual de los músicos del Liceu. El Leganés, por su parte, estrenará una camiseta conmemorativa y, para paliar la ausencia de público, habrá animación virtual, un mosaico, banderas y pancartas repartidas por todas las butacas vacías con mensajes de apoyo.
Dos puntos, recordemos, tiene de ventaja el Barça con el Real Madrid, que recibe el jueves al Valencia. En el Atlético de Madrid, Felipe, el central, es baja ante Osasuna por una distensión en el cuádriceps. Y en Alemania, atención al Bayern Múnich, que puede ser esta noche campeón de la Bundesliga si vence al Werder Bremen en partido que comienza a las 8:30.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, 23 grados en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida en la 5 en Alcorcón y en la M40 en Villaverde, sentido A4. La mesa de la Asamblea de Madrid ha dado por constituida la comisión de investigación sobre las residencias, aunque queda pendiente definir la fecha para que inicie sus trabajos, lo que podría tener lugar ya en julio. La comisión parlamentaria investigará la situación provocada por la pandemia en las residencias de mayores, así como su gestión por parte del gobierno regional entre febrero y junio. Y hablando de mayores, hoy se ha realizado un especial homenaje a los fallecidos en las residencias en distintos parques de Alcorcón y de Leganés. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te lo estamos contando hoy aquí en COPE, también en la tarde. Justo a partir de hoy puedes pedir ya las ayudas diseñadas por el gobierno para comprar un coche. Ahora voy a contarte cuáles son esas ayudas en concreto y cómo las puedes pedir. Pero fíjate en esta cifra, ¿eh? 823 coches vendidos a particulares. 823 fueron los coches que se vendieron en total en España en el mes de abril. Casi un 97% menos que el mismo mes del año pasado, en 2019. O sea, eso fue un desplome total, ¿no? Con el confinamiento, con el estado de alarma. Ya habían empezado a bajar las cifras en marzo, luego llevo abril con estos datos tremendos, y en mayo, que ya empezaron a abrir algunos concesionarios, bueno, pues subió un poquito, pero aún así la caída fue del 75% en ventas. Tremendo. Bueno, ¿y a partir de este mes de junio qué? Hombre, por un lado, estaba claro que hacía falta un plan de apoyo a este sector. Por otro, se prevé que por evitar el transporte público, sí que hay gente que está pensando ahora en comprarse un coche. De hecho, según un estudio, la intención del 43% de los españoles es de que puede comprarse un coche a partir de este momento. Pues te voy a dar las claves de las ayudas, como te digo, que se pueden empezar a pedir hoy y con las que te puedes ahorrar entre 800 y 5.500 euros en la compra de un automóvil. ¿Qué tipo de coche te puedes comprar? Bueno, la respuesta es cualquiera, ¿eh? Tenga el motor que tenga. Puedes comprarte, si quieres, de gasolina, diésel, de gas, híbrido, híbrido enchufable, de pila de combustible o 100% eléctrico. Y no solamente pueden ser nuevos, sino que también pueden ser todos los que hayan sido matriculados instalados desde el 1 de enero de este año y que los concesionarios tienen sin vender. Y te doy un dato. Los concesionarios tienen 200.000 modelos nuevos en stock a los que tienen que dar salida. Ya en mayo las ofertas podían alcanzar incluso el 30% de descuento, ¿eh? Segundo punto importante, ¿qué condiciones tiene que cumplir el coche que compres para que puedas obtener la ayuda? Bueno, en el caso de los turismos, pues tiene que ser con unas emisiones de CO2 inferiores a los 120 gramos por kilómetro y estar catalogados con etiquetas de eficiencia energética A, B, C, Eco o Cero. Y ojo, porque el precio del coche no puede superar los 35.000 euros en el caso de los turismos, una cifra que sube a los 45.000 euros si se trata de personas con movilidad reducida o modelos cero emisiones. Bueno, es un plan de ayudas a los que nos podemos acoger todos, ¿eh?, independientemente de la renta que tengamos. Eso sí, para particulares solo se podrá comprar un único coche. En el caso de las empresas, el máximo es de 30 vehículos. Tercera clave, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues dar de baja un turismo con más de 10 años de antigüedad. O 7 si tienes una furgoneta y que tenga la ITV pasada. Y termino con el tema del dinero. Las ayudas que podemos recibir. Bueno, pues tienes que saber que cuanto más eficiente, es decir, menos contaminante sea el coche, más ayudas vas a tener. Irán desde los 800, como te digo, a los 5.000 euros. Bueno, a estos sumarán descuentos del fabricante y además 500 euros más si se trata de un hogar con ingresos mensuales de menos de 1.500 euros o si se tiene movilidad reducida. Y en cuanto a la duración, bueno, pues va a durar el plan hasta que se agoten los fondos que se han destinado, que son 250 millones de euros. Y claro, con un parque automovilístico de los más viejos de Europa, pues nos queremos preguntar si ha llegado el momento del empuje definitivo también del coche eléctrico, quizás sin dejar atrás el diésel o la gasolina, porque aunque los 90 ya llegaron los primeros coches de fabricación eléctrica, lo cierto es que a día de hoy todavía se puede decir que es una tecnología emergente. La verdad es que aquí se dan varias paradojas, ¿no?, en esta era de desescalada o de después del confinamiento y de después del estado de alarma. Parece que nadie queremos volver, sobre todo los que ya, o muchos hemos empezado a teletrabajar, a meternos en los atascos habituales de las grandes ciudades. Parece que no tiene sentido, ¿no? Pero por otro lado, hay mucha gente que ahora no quiere usar el transporte público y quiere utilizar un vehículo privado. ¿Cómo se conjuga esto con la menor contaminación a la que se supone que tenemos que ir y que es la tendencia? Y otra cuestión, ¿es lo más sostenible a lo que podemos aspirar el coche eléctrico? Antonio Turiel es científico del CSIC en el Instituto de Ciencias del Mar y lleva años analizando, entre otras cosas, el agotamiento de los recursos fósiles del planeta. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, es posible que hoy muchas personas, con las ayudas que ha puesto en marcha el gobierno, se estén planteando la posibilidad de comprarse un coche y además de plantearse la compra de un coche eléctrico. Pero tú dices que el coche eléctrico es todavía una quimera. ¿Por qué?
No, yo no digo que todavía sea una quimera. Yo digo que es una quimera, sin poner ningún marco temporal.
Tal cual, sin el todavía.
Todavía no es una tecnología tampoco que acabe de llegar y, por supuesto, hay margen para la innovación y para la mejora, pero el coche eléctrico tiene una serie de limitaciones que vienen impuestas por razones físicas y razones técnicas que no van a ser fáciles de superar y, en particular, además, también hay restricciones de los recursos que se necesitan para la fabricación de los coches eléctricos si se quisieran escalar a la cantidad tan masiva de coches que hay hoy en día en el mundo. A esto se tiene que añadir la necesidad de ampliar muchas infraestructuras, por ejemplo, de puntos de carga, etcétera, que hace que la práctica no sea una cosa que sea fácil de generalizar a las escalas que tenemos los coches habitualmente hoy en día. Es decir, de hecho, ni de broma se puede conseguir tener 26 o 27 millones de coches como hay en España mediante coches eléctricos.
Pero no solo porque no tengamos los suficientes puntos de recarga, me estás diciendo, no solo porque a lo mejor no sean coches con la suficiente autonomía para lo que lo vamos a utilizar, sino que me estás hablando también de los materiales fundamentales con los que se hacen, por ejemplo, las baterías de los coches eléctricos. ¿Qué hay problemas con esto?
Sí, hay dos limitaciones que son claras. Una es la producción de litio, que aunque las reservas de litio son limitadas, la cantidad de litio que se puede producir cada año está limitada, entre otras cosas, el mismo proceso de extracción y de refinado del litio. Tú tienes que hacer unas salmueras que se tienen que secar al sol, que tardan 18 meses, necesitas una extracción de terreno, necesitas agua, necesitas toda una serie de cosas. Y luego otro factor que no se suele hablar mucho, pero que de hecho ahora mismo es el más limitante, que es el cobalto. El cobalto es un metal fundamental para la fabricación de baterías, es un metal muy escaso en el mundo y, de hecho, con los precios que hay ahora mismo, agotaríamos el cobalto en cuestión de 10-15 años. Pero ya solo por eso tienes un cuello de botella que ahora mismo es insuperable. Por supuesto, el cobalto podría ser pasado por otros materiales, pero con mucha menos eficiencia, todavía menos prestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, cuando vas mirando las diferentes ecuaciones, te das cuenta que es muy, 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 muy difícil realmente plantearse una implantación masiva. Yo solo pongo un ejemplo que es muy sencillo, que es como dijo una vez Pedro Prieto, que realmente ilustra la magnitud del problema. Cuando uno sale por la noche, por ejemplo en Madrid, ¿qué es lo que ve en las aceras de las calles? Coches aparcados. La mayoría de los coches en España duermen en la calle. Son pocos los que duermen en un garaje. ¿Cómo se van a recargar estos coches que duermen en la calle? Entonces, esto ya nos da una idea de la magnitud de la instalación que se tendría que hacer para poder recargar estos coches. Si uno piensa hacer a punto de recargar las gasolinas, se tiene que tener en cuenta que recargar un coche eléctrico, aunque solo sea para la autonomía pequeña que usas aquel día, lleva bastante tiempo. Si pones cargadores de alta potencia, estos cargadores de alta potencia recalientan la batería, sobre todo los de los coches más baratos. Tienes que tener sistemas de refrigeración, conexiones con plata para evitar que se calienten demasiado, un montón de cosas que solo los coches de alta gama tendrán. Entonces la gente, pues los utilitarios tendrán que ir a cargas más lentas y, claro, imagínese ir a la gasolinera y tener que estar media hora recargando el coche. ¿Cuántos coches van a poder recargar en una hora? Todos estos cuellos de botella, todos juntos, al final, lo que llevan a decir es que es impracticable pensar que esto se puede masificar. No con el estado de la tecnología actual ni con el estado de la tecnología previsible para los próximos 10 años.
Pero, Antonio, entonces, ¿cuál es la alternativa? Porque, obviamente, las autoridades nos llevan por el camino de buscar, como es lógico, coches más sostenibles, menos contaminantes. No podemos volver, probablemente, a la situación en la que nos encontrábamos en muchas ciudades, que puede ser incluso peor, porque con el miedo al contagio, mucha gente va a dejar de utilizar el transporte público. ¿Qué va a pasar?
Que a la fuerza ahorcan, poco a poco la gente dejará de tener coches. O sea, yo creo que lo que nos lleva al futuro en los próximos 10, 15, 20 años es a una disminución del uso masivo del coche, porque efectivamente no hay ninguna alternativa a practicarlo hoy en día. La gente puede optar por el car sharing, por ejemplo, que yo creo que es una de las mejores opciones que puede haber.
Sí, pero Antonio, con el car sharing ahora, en los tiempos de coronavirus, también es un poco complicado ahora lo de compartir coche, porque se plantea también, están ante un dilema muy importante ahora, ¿cómo desinfectan esos coches después del uso de cada usuario, por ejemplo? O sea, es que se plantean nuevos retos después de mientras no haya una vacuna para el coronavirus, tenemos nuevos retos también para la movilidad muy importantes.
Sí, bueno, yo no contaría con que haya nunca una vacuna contra el coronavirus. Esto también es una cosa que está mucho en el discurso de los medios de comunicación. Nunca hemos encontrado una vacuna para el SIDA. Hay enfermedades para las que nunca encontramos vacuna y tampoco es estrictamente necesario. Lo importante es tener un tratamiento. Yo creo que hacia el tratamiento sí que avanzamos. La vacuna es una cosa mucho más compleja que tampoco te garantiza el éxito. Pero en cualquier caso es cierto que la erupción de la COVID, pues evidentemente cambia todo este escenario, en particular por lo que usted está comentando, el tema de compartir el coche y demás. Pero al fin y al cabo el problema de la COVID durará el tiempo que tenga que durar, durará 2 o 3 años. Y después ya será una cosa pasada. Y, sin embargo, el problema estructural que tenemos a nivel de recursos, a nivel también de la disminución de la producción de petróleo, que ahora ya está entrando en una fase de declive, incluso cayendo un poco en barrera, lo que va a hacer es que no va a ser practicable ni utilizar coches con motores de combustión interna, que utilizan combustibles que vienen del petróleo, ni coches eléctricos, ni nada. Simplemente cada vez será más caro, la gente tendrá menos renta y tendrá que decidir pues no poseer un coche. Y todas las opciones que hay es compartirlo, puede hacer un car sharing entre unos amigos, si no se fía mucho de las condiciones higiénicas de esos coches, y luego pues utilizar otro tipo de vehículos, pues patinetes, bicicletas y cosas así. Yo creo que este es el futuro real de la movilidad en las ciudades, ¿eh? No nada que ver con lo que se está viendo ahora. Nos enfrentamos a retos muy fuertes en los próximos años, y en particular el petróleo nos va a poner en una situación muy complicada de aquí a 2025, o sea que no... Yo creo que en los planteamientos en general que se suelen hacer están muy alejados de la realidad de lo que se está viendo, por ejemplo, a nivel de disponibilidad de recursos naturales y a nivel de dificultades científico-técnicas de las cosas que se dice que se pretenden hacer.
Bueno, pues esta es la situación que nos plantea Antonio Turiel, científico del CSIC en el Instituto de Ciencias del Mar. Veremos lo que va pasando y veremos finalmente la gente por qué se decanta, al menos de forma inmediata, ¿no?, con estas ayudas que ha puesto en marcha el Gobierno para cambiar el vehículo. Antonio Turiel, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Elena Grandal.
Hola, Pilar.
Llévanos a Rastreator.
Pues sí, porque tener olfato es no pagar de más en las facturas. Y mira, si estás pensando, por ejemplo, en comprar un coche, pues no viene nada mal, ¿verdad? En Rastreator tienen comprobado que, y ojo la cifra que te voy a decir, puedes ahorrarte de media hasta 1.490 euros al año. ¿Que cómo puedes hacerlo? Entras en Rastreator, comparas todas las ofertas y así sabes en el momento si estás pagando de más en tus seguros, en tu tarifa de internet, en la tarifa que tienes en el móvil, en el préstamo, en tu hipoteca. Es muy fácil ahorrar con Rastreator. Rastreator es tener olfato.
¿Y tú qué te sacaste el carnet? Que te costó o no, o a lo mejor a la primera, pero ¿y esa vez que cogiste el coche después? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Rosa?
Pues mira, esta es Raquel al volante al poco de sacarse el carnet.
Hola, gente. Pues yo me saqué el carnet mientras estaba trabajando en un pueblo que no tenía ni semáforos ni rotonda. Y en ese pueblo me saqué el carnet, imaginaos. A continuación de sacarme el carnet ahí, me voy a vivir a Madrid y me meto en la M30. Yo creía que me daba algo. Y mi hermano, que me hacía de copiloto para ayudarme, me decía: Raquel, ¿y ves que nos vamos a chocar? Acelera. Ahí os lo dejo.
Ay, no lo dejo.
O sea, acelera, pero acelera, ¿qué consejo es ese?
Que sea lo que Dios quiera.
Bueno, es que la M30 es la gran pesadilla para todos los novatos, ¿eh? Yo lo reconozco.
Pues sí.
Bueno, ¿qué te pasó después de sacarte el carnet? La primera vez que salías con el coche, nos lo cuentas. 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Titán puedes aprovechar al máximo tu jornada y, en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
¿Es el momento de revisar tu instalación de butano? El Servicio Oficial de Gas Butano y Propano de Repsol te ofrece un 10% de descuento hasta el 15 de septiembre al contratar la revisión obligatoria. Y por supuesto cumpliendo con las medidas de seguridad en cada visita. Solicítala en el teléfono gratuito 900-321-900 o en la aplicación Bombona Butano Repsol.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nos preocupamos por ti y desde Mitsubishi Electric te recomendamos el aire acondicionado con la mayor eficiencia energética y el mejor sistema de filtrado. Mitsubishi Electric, el único aire acondicionado con filtro plasma Quad Plus que neutraliza el 99% de virus y bacterias, garantizando el aire más limpio. Cuídate, cuídalos, siempre contigo. Mitsubishi Electric.
La Film Symphony Orquestra por primera vez en tu casa. Vive la mejor música de cine en un asombroso concierto online fin de gira con 70 músicos, cantantes, comentarios del director. Emoción, espectáculo y música con tus bandas sonoras favoritas. Interestelar, Willow, Aladdin, Regreso al Futuro, Piratas del Caribe, El Bueno, El Feo y El Malo y muchas más. Film Symphony Orquestra, concierto disponible del 22 al 29 de junio. A la venta en filmsymphony.es.
Después de 3 meses sin entrenar, por fin hemos vuelto a la acción. Y lo hemos hecho con otro aire, con otra energía, con otra fuerza, con otra ilusión.
¿Y yo con otros pantalones? ¿Te gustan?
Pues sí, están chulos.
Los campeones ya están de vuelta. Y las loterías de la 11 también.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenas tardes a la gente. Te vamos a contar, Pilar Cineros y yo, en este momento, lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Lo adelantábamos hace una hora. La Universidad de Oxford dice que hay un fármaco que puede salvar vidas de enfermos de coronavirus. ¿De qué fármaco se trata, Pilar?
Pues, Fernando, es la dexametasona, un medicamento muy barato que se utiliza desde hace años con algunos tipos de cáncer y también para el tratamiento de enfermedades del riñón, de la glándula tiroides o de artritis.
Según estos investigadores, la dexametasona puede evitar una de cada 8 muertes, Pilar.
Pues sí, de momento se ha probado ya en 11.000 pacientes, reduciendo un 35% la mortalidad entre los más graves que necesitan respiración asistida y también en aquellos que requieren oxígeno. El fármaco no ha demostrado beneficios entre los enfermos con síntomas leves.
Tercera clave, Sanidad comunica 25 fallecidos en una semana porque no actualiza la cifra total de muertos.
Pues desde el domingo 7 de junio el gobierno mantiene inmóvil el contador en 27.136 fallecidos, 27.136 dramas familiares, a pesar de que las comunidades autónomas continúan comunicando fallecidos. Por ejemplo, acaba de comunicar un fallecido Andalucía, Madrid ha notificado hoy 3 y Castilla y León 2. En cuanto a los contagios, hoy tenemos casi el doble que ayer, 76 nuevos positivos, 42 corresponden a Madrid y 14 a Cataluña.
Y el virus reaparece con 3 rebrotes en Valladolid.
Sí, Fernando, se han detectado 11 positivos en una residencia de ancianos y otros 5 en otro centro de mayores. Además, hay 3 posibles casos en el Hospital Río Ortega, también en la capital pucelana. La Junta asegura que los 3 focos están controlados.
Última clave, Pilar, ya llevamos casi 440.000 fallecidos en todo el mundo.
Y preocupa en estos momentos el rebrote en un mercado de Pekín con más de 100 casos en los últimos días. El gobierno ha cerrado todos los colegios y prohíbe que los taxis salgan de la capital china.
En la tarde de COPE te estamos contando en este momento el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Es martes, nuestro especialista en series, Javier García Arevalillo, cambia de tercio. Hoy quiere hablarnos de comedias, menos mal, falta nos hace. Y además va a ofrecernos el análisis no de una, sino de 3 comedias. Advertimos, eso sí, que con puntuaciones muy dispares. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar. He pensado que, salvo que consideremos Tiger King una comedia, no lo es. Hace tiempo que no hablamos de comedias en este espacio, así que volvemos a lo grande con 3 posibilidades más o menos recientes que creo que pueden gustar.
Uy, eso de que creo que pueden gustar, a ti en concreto creo que no te han gustado por igual.
Me temo que no. Hay una que me ha decepcionado, otra que me ha entretenido y la última que me ha parecido genial, aunque advierto que no es para todos.
Bueno, pero hay un poco de todo. Vamos con la primera, Space Force.
El presidente creará una nueva rama en el ejército de los Estados Unidos, la Fuerza Espacial, que dirigirá Mark.
¿Qué?
Lo que me preocupa es nuestro científico, jefe.
¡Esto es la luna, plana, desolada!
De hecho, la superficie lunar es una compleja...
Vale, gracias, don de... Cientificucho.
Imaginaos colonizando la galaxia. Deja el móvil.
Bueno, esta serie lo tenía todo para triunfar.
Hasta la banda sonora.
Exacto, ¿no? Banda sonora fantástica. El productor de The Office, su protagonista, Steve Carell, John Malkovich, Lisa Kudrow, la Phoebe de Friends.
Sí, y una temática que desde luego llama la atención.
Exacto, o sea, ¿qué podía fallar? Además, la premisa tiene su guasa, porque está basada en una ocurrencia de Donald Trump de montar una unidad militar para el espacio.
Ah, sí, ya me acuerdo yo de esto, sí, cuando lo dijo Donald Trump, pues, efectivamente.
Exacto, de ahí
sale
una
sale la idea este Space Force, pero por lo que veo no funciona.
No, y mira que deseaba que lo hiciese. O sea, volver a ver algo parecido a The Office en estas circunstancias. Bueno, al final lo que hemos hecho es volver a ver The Office y Parks and Recreation para pasar un buen rato. No funciona Space Force porque es todo muy histriónico en un género que ya de por sí es exagerado. Y pienso que no funciona, entre otras cosas, porque no es un mockumentary, no es un falso documental.
Eso, un falso documental.
Exacto, una comedia grabada como un falso documental. No todas las comedias tienen que serlo, ni mucho menos, pero sinceramente creo que habría funcionado muy bien en un argumento que de por sí es absurdo, pues daría mucho juego a miradas a cámara, que sacan mucho más jugo a las situaciones cómicas, pero...
Pero, ¿hay algo que salves de esta serie?
Bueno, pese a la decepción, se deja ver, tiene golpes buenos, una magnífica decoración y fotografía, y por supuesto, John Malkovich.
Bueno, pero no salvas mucho, ¿eh? Porque cuando uno empieza a hablar de la decoración, la fotografía y un actorazo como John Malkovich, desde luego Malkovich, pues no salvas mucho. Bueno, vamos entonces a por la segunda, que entiendo que te ha gustado un poco más. Brooklyn Nine-Nine.
Este trabajo me devora vivo. Ya no puedo respirar. He pasado todos estos años intentando ser un buen chico. El hombre del sombrero blanco. No me estoy volviendo como ellos. Es que soy ellos.
¡Eh! ¿Qué estás haciendo, rarito?
Estoy haciendo el mejor discurso de Donnie Brasco. En realidad, 10 yoes están haciendo el mejor discurso de Donnie Brasco. ¿Qué tal?
Concéntrate, ¿vale?
Perdón.
Hombre, a ver, una comedia con este inicio como mínimo promete, ¿no?
Totalmente. Además, personalmente soy un gran fan de Andy Samberg, el protagonista, que es un mítico ex Saturday Night Live, creador del grupo de musical paródico de Lonely Island. Pero lo que me empujó a ver esta serie fue una escena que merece la pena ver, aunque, vamos, no veamos nada más de esta serie. La de la ronda de reconocimiento con la canción de Backstreet Boys. Eso hay que buscarlo en YouTube porque es absolutamente genial. Andy Samberg en estado puro.
Bueno, entiendo entonces que esta serie es una especie de academia loca de policía, ¿no?
Exacto, es el mismo tono, pero con un sentido del humor más actual. En general es entretenida si te gusta el estilo, que es muy americano, con personajes que dan juego, algo histriónicos también, y humor a veces demasiado absurdo, pero a diferencia de Space Force, funciona y progresivamente pues van encajando mejor las piezas. Es decir, las series que puedes ver de vez en cuando para echar el rato, para que te arranquen una carcajada, series relax, vamos. Y pues puede gustar a toda la familia y que reír en familia al final, oye, pues no es poco.
Desde luego no es poco, es muchísimo. Oye, esta serie además tiene su historia, ¿no, Javier?
Pues sí, fue cancelada tras la primera temporada, pero un movimiento tuitero forzó a su renovación por otra temporada. Y parece ser que la segunda pues ya funcionó mejor y ahí siguen mejorando cada temporada, acumulando más fans. En fin, lo que tiene la fuerza de las redes sociales.
Y se titula así, Brooklyn Nine-Nine. O sea, que esta la recomiendas. Tampoco veo que estés haciendo muchas fiestas, pero bueno, que no está mal.
No, a ver, es un poco medianía. O sea, no estamos hablando de una super comedia con algo... súper original, porque es un falso documental, igual que Parks and Recreation, igual que The Office, perdón. O sea, tiene ese tonillo de The Office, pero no es en absoluto igual de genial.
Yo creo, es una humilde opinión, que lo que más cuesta encontrar es en el plantel de series es una buena comedia, ¿eh? Me parece a mí, que a veces es el género
pues ahí
que,
vamos,
más,
ahí vamos.
Que más difícil es. Bueno, cerramos, por lo tanto, porque hablábamos de tres, y vamos a cerrar con la que creo que te gusta más de las tres, pero que quizá es la más surrealista de todas, Lo que hacemos en las sombras.
Trabajar de familiar de un vampiro no es nada fácil. Es muy peligroso. Al fin y al cabo, son vampiros.
El problema de vivir con otros vampiros son los vampiros que he elegido. Nándor es como un pavo grande. Se pasea e intenta controlar todo lo que pasa en la granja. Y Laszlo es mi osote salvaje y la gozamos persiguiéndonos por la casa.
¡Te voy a matar!
Nos lo pasamos pipa.
Mola mucho, amo. Da mucho miedo.
Gracias.
Pero, o sea, tiene una pinta de ser una fricada. A ver, ¿esto es qué es? ¿Una comedia de vampiros o qué?
Aún más. Es un falso documental sobre la vida de unos vampiros en el Estados Unidos actual. Como si un grupo de cámaras hubiesen accedido a la casa de unos vampiros que datan del siglo XVI y que están en Estados Unidos y viven su vida. O sea, y les vamos acompañando en las circunstancias pues más cotidianas.
Pero bueno, ¿sabes? En fin, un poco lo que hablábamos antes de un mockumentary de estos, un falso
mockumentary total.
Documental, pero de verdad, pero vamos a ver, pero de vampiros.
Sí, sí, o sea, de verdad que es hilarante, especial, pelín rara, pero hilarante. Me reconcilió en su momento con los vampiros, después de la experiencia de Crepúsculo. Me ha hecho reír a carcajadas.
¿Qué pasa, que te dejó destrozado la experiencia de Crepúsculo?
No hablemos de Crepúsculo, por favor. Entre esta y Drácula, el Drácula que han sacado recientemente, ya he podido volver a ver cosas de vampiros, pero vamos, dejó una huella. Soy consciente, eso sí, de que no es para todos, no solo por el humor, sino por la temática, pero de verdad, o sea, carcajadas.
O sea,
carcajadas.
Pero que te has reído a carcajadas, quieres decir, con esta serie.
Sí, bueno, sí.
¿Y qué es lo que más destacarías?
Tiene golpes de pura genialidad, como la invención del personaje del vampiro emocional.
Me llamo Colin Robinson y soy lo que se conoce como vampiro emocional o vampiro energético. Esta es mi oficina, también conocida como el coto de caza.
Hola, Dev. Los vampiros energéticos absorbemos la energía de la gente tan solo hablando con ella. O te aburrimos con una larga conversación.
Este fin de he estado pachucho.
O te cabreamos. Es probable que conozcas algún vampiro energético. Somos los más comunes de los vampiros. Somos diurnos. No nos afecta el sol. Y somos los únicos capaces de chuparle la energía a otro vampiro. Mola mucho.
Es una genialidad. O sea, de verdad, ese personaje, ya solo por ese personaje, o sea, hay que ver la serie, de verdad.
O sea, el vampiro emocional, el vampiro energético.
Es increíble.
Pero ¿esto qué es?
Bueno, pero es que luego, en otro momento aparece otro, un segundo vampiro emocional que empieza a hacer un duelo de a ver quién drena más energía de los trabajadores a su alrededor.
Bueno, entiendo, por lo que estamos escuchando, Javier, que estamos hablando de humor negro, pero vamos, a borbotones, ¿no?
Exacto. Es muy difícil describirla, aunque de verdad, viendo el primer capítulo, se puede uno hacer una idea de si la va a disfrutar o no. Y ahí reconozco que va a gustos. Para mí, la mejor de las tres, con diferencia, también por el punto de originalidad. Aunque está basada en una película anterior, no confundir con la película, por calidad del guión, porque funciona fantástico el estilo mockumentary, por los personajes. Bueno, es que hay un momento en que, de hecho, o sea, atacan a un cámara. O sea, lo integran perfecto. Y de verdad, a quien le guste el estilo, creo que le va a encantar.
Bueno, pero esta sí que no es para todo el mundo, ¿no? Ni, por supuesto, no es para toda la familia, ni siquiera para todo el público, ¿no, Javier? ¿O cómo lo ves tú?
No, aunque, o sea, no llega, o sea, hacen broma, efectivamente, de un tema que a alguno le puede parecer un poco escabroso, pero eso es tomarse la mitología de los vampiros, pues con un punto de guasa, que de verdad funciona fenomenal.
Bueno, pues esto se titula lo que hacemos en las sombras. Lo digo porque, claro, tú ves de repente, estás buscando algo, ves algo de vampiros y dices, pues me voy a poner yo a ver algo de vampiros ahora. Tampoco sabes de qué va, ¿no? Ni siquiera a lo mejor sabes que es una
esto
comedia.
Es bueno, de pues... lo poco que salvo, claramente, con de la temática.
Ya, ok, no es una de, las, de tus temáticas favoritas. Bueno, pero te has reído
mucho, ¿no?
Con eso me quedo.
Muchísimo.
Entonces,
muchísimo.
Por concretar, que hemos hablado de tres series, tres comedias hoy. Space Force, decepción prácticamente total.
Lástima, qué lástima.
Qué pena. Brooklyn Nine-Nine, que bueno, te he visto ahí. Ay, bueno,
es entretenida para pasar el rato.
Y la que más te ha gustado de todas, esta comedia sobre vampiros surrealista, Lo que hacemos en las sombras. En fin, Javier, las recomendaciones quedan hechas.
Oye,
con las apreciaciones. Exactamente. Las protestas o cuando un oyente vea algo y no le guste, a Javier García Arevalillo, ya lo sabéis.
Exacto.
Javier, gracias. Adiós.
Muchas gracias. Hasta luego.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. Berti o falso. En Berti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Las fotos que saques a partir de ahora ya no serán solo fotos. Con tu Huawei P40 Pro, haz que la foto de esa primera cerveza con tus amigos sea inolvidable editándola con Golden Snap. O utiliza el modo nocturno para capturar cada detalle de ese anochecer que hacía tiempo que no veías. Huawei P40 Series. Libera tu inspiración. El futuro empieza hoy.
Después de 3 meses sin entrenar, por fin hemos vuelto a la acción. Y lo hemos hecho con otro aire, con otra energía, con otra fuerza, con otra ilusión.
¿Pero el entrenador es el mismo, no?
Sí, el entrenador es el mismo.
¡Ah, qué susto!
Los campeones ya están de vuelta. Y las loterías de la 11 también.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Llega el mes del que, ante una gotera, no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con la gama Renault de vehículos comerciales al 0% TAE. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Buenas noches. Además, el Ministerio de Sanidad modifica los datos.
¿Qué tiene usted claro que no sabíamos antes del coronavirus?
Bueno, sabemos que es posible frenarlo.
¡Ojo! Lo vimos.
Que estoy aprendiendo a cocinar.
Toma ya.
He hecho natillas y arroz con leche.
Es que España os espera desde el mes de junio.
José Luis.
¿Qué vamos a ver?
Los encuentros.
Y es muy bonito ver que ya se están recuperando.
No digas nunca más, yo soy solo una enfermera. Eres una súper enfermera.
13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche en 13.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hay un camino que nos lleva a conocer la excelencia de un producto con sello de calidad europeo, el jamón de Teruel. Un camino comprometido con el medio ambiente, con un proceso de elaboración que se desarrolla íntegramente en Teruel y cuyo resultado es un jamón tradicional con un sabor extraordinario. Denominaciones de origen de Europa, mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La educación digital es clave para que nadie se quede atrás. Durante el confinamiento, Profuturo se ha sumado a la UNESCO para combatir el impacto de la COVID-19 en la educación y garantizar el acceso a recursos educativos en los países más vulnerables. Profuturo es el compromiso de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa contra la brecha digital y educativa en el mundo. Profuturo, el poder transformador de la educación.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Perdimos el control de la situación, tanto vivimos en nuestra habitación. Yo convergemos, sé que saldremos, deja ya tu drama.
Acaba con su coche en un río 10 minutos después de conseguir el carné de conducir. A ver, que no creo que a ti te haya pasado lo mismo. Pero, hombre, esa primera vez que cogiste el coche después de sacarte el carné, los nervios a veces nos han jugado una mala pasada. Y de eso estamos hablando hoy con los oyentes. Y los oyentes sí nos cuentan lo que les ha pasado, Rosa.
Sí, de su primer día de carné, leo por aquí, me fui al Corte Inglés, a los aparcamientos, y me encontré una columna impresionante. Yo le decía, que la quiten, que la quiten. Y al final me la llevé puesta. Y hablando de...
Es que las columnas siempre están mal puestas.
Sí, exactamente. Siempre, es siempre. una trampa para los conductores. Vamos, que le vayan hablando a este pobre hombre de columnas.
Yo nada más sacarme el carné de conducir, deseando coger mi coche, que lo conducía mi mujer, lo meto en el garaje de casa y nada, reventé la puerta del copiloto con la columna de la plaza. No fue tanto el destrozo, que lo fue, sino la bronca que me llevé de mi mujer. Unos años después compramos un coche nuevo. Y entrando en los talleres del concesionario, reventé también la puerta del copiloto, incluso la puerta de ese mismo lado de la parte de atrás. Lo mismo que con la otra vez, fue peor la bronca
de la mujer
que lo demás, porque lo cubría el seguro.
Es que ya la segunda vez, ¿eh?
De verdad,
ya tenías más experiencia, hombre.
Sí.
Claro.
Bueno, esta es Cristina.
Hola, gente, pues a mí me fue muy bien. Lo primero que hice fue colocarme bien en los espejos, el cinto, arranco y le digo a mi madre, verá mamá, qué bien conduce tu hija. Y no miré a mi derecha y según saqué el coche del aparcamiento me llevé un árbol. No,
ay,
digo
por
más.
Por favor.
La cara que se le tuvo que quedar a la madre.
Estaba pensando en eso, la cara de esa madre que dice, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? O sea, vamos a ver.
Ay, qué bueno.
Ay, pobrecita, qué pena.
Sí, pobre Cristina. Y María también tiene algo que contarnos, mira.
Hola, gente. Pues yo me sentí muy orgullosa al aprobar mi carné de conducir, todo la primera. Pero resulta, yo he sido siempre muy miedica y muy prudente. Y me fui un día a la playa con una amiga y me veo que se me va formando una cola. Entonces aparece la policía y me para y me dice que qué pasaba. Y yo dije, pues yo soy novata en el carnet de conducir y soy incapaz de más. Se rieron un poco, pero me quedé allí hasta que la policía me volvió a dar salida otra vez. Venga, buena tarde, gracias.
Tenía una cola que pagué.
Ah, pero que no era capaz de salir en el cruce, digamos. O sea, que
iba tan despacio.
Iba tan despacio
que formó una cola que al final tuvo que ir la policía,
claro,
y la pararon.
Tampoco puedes ir medio parada, depende de la carretera. Claro,
ella,
ni una cosa ni la otra.
Le pudo la situación. Bueno, a esta mujer estaba... Bueno, no, nos vamos a Pamplona primero, mira.
Hola, gente guapísima de la tarde. Bueno, lo de la marcha atrás es un clásico. O sea, yo sacarlo del concesionario y llamar a todo meter a una amiga porque no tenía ni idea cómo iba la marcha atrás, eso es un clásico. Pero después me pasó, vísperas de San Fermines en Pamplona, me meto en el aparcamiento y había dos huecos para aparcar. Yo, era imposible. Aparecieron unos jóvenes y, bueno, no te preocupes, seguro que para cuando demos una vuelta, tú ya lo has aparcado.
Bueno, pues podemos aparcar al lado.
Y yo seguía sin aparcar. Al final me sale uno y dice, hoy quieres, ya te lo aparco yo. Y yo, ay, sí, por favor, un besazo a todos.
Oye, en dos huecos, Pilar,
pues mira,
imposible.
Pero qué amable, ya, bueno, pero a veces se te cruza.
Hombre.
Y luego hay gente que el aparcamiento le cuesta desde el principio y es como una cosa que se te cruza en la cabeza y no eres capaz de aparcar, pero bueno.
Aparcar es complicado, bueno, lo estáis diciendo esta tarde.
Fue muy amable este chico y se lo aparcó.
Fue amable, Pilar, porque había dos huecos y ellos querían aparcar en el otro. De hecho, dieron varias vueltas y como vieron que no aparcaba, dijo, trae que te lo aparco yo.
Que me quedo sin parking.
Exactamente. Bueno, esta mujer estaba tan emocionada que al final la lió.
Hola, buenas tardes. Mi primera experiencia fue con un Seat 600, hice una ruta, bueno, iba súper feliz, pero iba tan emocionada que tenía que frenar y en vez de frenar lo que hice fue apretar el acelerador y meterme y empotrarme contra un camión repartidor de cervezas. ¡Jolín! Ahí quedó todo. No pasó nada porque no iba muy, muy deprisa. Pero esa fue mi experiencia hace 50 años al obtener mi carnet de conducir.
Ay, bueno.
Bueno, pues menos mal que no fue a más
no
la
fue
cosa,
nada.
¿Eh?
Sí, bueno, Pilar, y lo que tiene que aguantar un padre cuando el niño se saca el carnet y te empieza a coger el coche. De esto nos habla precisamente este otro oyente.
Buenas tardes, gente. Quiero hacer un reconocimiento público a mi padre José Ramón. A sus dos hijos les dejó el coche desde el primer día que se sacaron el carnet. Además, se les pagó el carnet a los dos hijos con 18 años. Y, por ejemplo, la experiencia que tuvo conmigo, es de pasar un poco canutas más de una vez. Uno de los primeros días que cogí el coche, me hice un recorrido de 10 kilómetros con el freno mano echado, con dos narices. Y claro, aparqué el coche y salía un humo de las ruedas de atrás impresionante. Me cargué el freno mano. ¿Qué vas a hacer? Como esas unas cuantas. Entre mi hermano y yo, mi padre, un fenómeno. Un santo.
Pues lo es, desde
mi
luego.
Más sincero homenaje hacia él. Un abrazo,
pues
gente.
Sí. Pues mira,
un santo.
Un homenaje compartido, ¿eh? Sí, nosotros también la admiramos mucho.
Bueno, y el premio de la tarde, si lo hubiera, se lo debería llevar esta pobre mujer solo por la vergüenza que pasó el primer día que cogió el coche.
Hola, buenas tardes, gente. Madre de Dios, lo que me preguntáis, el coche. ¡Qué vergüenza! Por aquella época vivía yo en Andújar, Jaén. Me conocía todo el pueblo porque mi marido trabajaba en una empresa grande que había allí. Y el coche matrícula de Madrid. Lo primero que tuve es que no sabía meter la marcha atrás porque era diferente de la del profesor. Tuve que ir a un taller a preguntarles. Las carcajadas fueron... ¡Qué cretinos! ¿Cómo se rieron de mí? Y lo segundo fue que me quedé atascada. No metía la marcha en el semáforo un poco más para allá. Mira, todo el pueblo pasándome, diciéndome de todo, qué vergüenza, qué mal rato, lo pasé fatal. Un beso.
Pobrecita.
Bueno, pero es que es normal si es que son los primeros momentos con el carnet recién sacado. ¿Quién pide más, hombre?
La foto que me ha llamado hoy la atención la publica La Vanguardia. Está tomada en la playa de La Madalena, en Cabanas, en Coruña. Está tomada la foto con la ultimísima luz de estos días largos de junio. Los días de junio siempre son generosos. Promesa de lo bueno que no se acaba, de una palabra dulce que no se termina. Sobre los cielos de junio corren las horas siempre jóvenes, tardan los cangrejos de estrellas en asomarse y el lucero los vigila y los apaga pronto. Está tomada, digo, la foto con las últimas luces de un día de junio. El suelo es una gran mancha negra y sobre ella corren dos niños pequeños. Corren con ese trote torpe lleno de energía sin cálculo, con ese trote que tropieza y ríe, con ese trote esperanzado de los niños que juegan. Corren hacia el mar, que ya es plata oscura. Los vigilan unas nubes bajas, un cielo gris de despedida. Y son los dos niños así, dos siluetas recortadas, ingenuas, descuidadas, confiadas en medio del oscuro. Y en medio de esa escena se descose el cielo y aparece una cinta de azul, un suspiro de azul muy intenso, una puñalada de luz que hace que las formas se puedan distinguir. Son estas puñaladas de luz, este rasgarse de lo gris para enseñar lo azul, el primer y último azul que hay detrás de las nubes. Son estas puñaladas de luz las que permiten seguir corriendo con trote desaliñado e ingenuo hacia el agua. Son estas puñaladas de luz las que permiten distinguir las formas donde no se ve nada.
Dos minutos para las 7, cae la tarde que empieza a acabar, pero lo que no acaba nunca es la radio, la compañía de la radio, que sigue en COPE ahora con la linterna de Ángel Espósito.
Cadena COPE. Al tiempo que los letrados del Congreso rechazaban de nuevo la posibilidad legal de crear una comisión de investigación sobre el rey emérito, el Parlamento de Navarra ha retirado el retrato de don Juan Carlos de la sala de gobierno del Legislativo Foral, tras aprobarse la declaración presentada por Izquierda Esquerra para su retirada. La propuesta ha contado con los apoyos de todos los grupos, excepto Navarra Suma. El objetivo último de la izquierda radical y de los nacionalistas no es la figura de don Juan Carlos, inmerso en una investigación judicial, sino la corona como pieza clave del pacto constitucional del 78. Lo novedoso es el agravante del apoyo socialista a esta iniciativa, que además de maltratar nuestra historia más reciente, una historia de concordia y prosperidad, debilita a las instituciones y genera crispación y fractura social. Lo cierto es que el Partido Socialista, con sus diversas almas territoriales, juega a todas las barajas. En Navarra ha unido su suerte a los que tratan de romper la unidad de España y su marco constitucional, incluidos los herederos políticos de ETA. Pero nadie les enmendará la plana desde Ferraz. Difíciles mimbres estos para la reconstrucción que nos acucia.